El expresidente Ricardo Lagos dijo no compartir la idea de pedir perdón por lo que hizo Salvador Allende.
Gobierno califica de positiva la cifra del IPC de agosto, que llegó al 0,2% bajo las expectativas.
Cumbre del G20 culmina sin acuerdo sobre Siria. Obama defiende posible intervención y suma el apoyo de España. Putin reafirma su apoyo a Damasco.
Selección chilena enfrenta a Venezuela con la opción de asegurar el repechaje Valdivia desde el primer minuto. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Viernes. 17,8 grados a esta hora. Se mantiene el pronóstico de chubascos hacia el final del día. Pronóstico que debiera extenderse también hasta mañana, según lo que ha publicado la página de la Dirección Meteorológica. Para mañana en la mañana, el resto del día va a estar bien agradable, 21 grados de máxima, 24 para el domingo. Al terminar las noticias vamos a revisar el informe del tiempo para Santiago y el resto de las ciudades donde se escucha Radio Duna, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt. Y vamos a detallar durante esta edición central las noticias del día, como siempre. Ricardo Lagos hablando del perdón, de por qué no considera que haya que pedir perdón como se está solicitando o como se está haciendo ahora, con una crítica a Osvaldo Andrade y a Camilo Escalona. Vamos a contarles también respecto de los resultados de la cumbre del G20, cómo se va configurando el mapa de los apoyos. Hay en nuestra página web, justamente duna.cl, un texto bastante aclaratorio respecto de quién es quién en este juego, en este mapa que se está configurando y que tiene Obama todavía en minoría, no logra los respaldos suficientes. Vamos a ver cómo influye eso en la votación que tiene que llevarse adelante en el Congreso de los Estados Unidos el martes, mismo día que el presidente Obama va a ocupar para hablar en directo al país explicando las razones de la acción militar acotada, controlada. Él ha insistido en que no está para iniciar una guerra, sino que para terminarla. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, fueron parte de las declaraciones que hizo esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al culminar esta cumbre del G20. Dicho sea de paso que también Vladimir Putin dejó en claro que son solo 5, decía él, los contó con los dedos de una mano, quienes están apoyando la posible intervención militar por parte de Estados Unidos a Siria, y volvió a marcar su punto de que lo va a respaldar no solamente política, sino que también económicamente al gobierno de Bashar al-Assad. Fútbol en la tarde y del bueno, dicen, con clasificatoria sudamericana, con 4 partidos, con Chile a las 20:30 y en el Estadio Nacional. Tú decías, chubasco en la tarde, es muy probable que el partido se juegue con precipitaciones en el Estadio Nacional. Pero suave, claro. No debiera influir en demasía. Hay largas filas, me dicen, en el registro civil a propósito del paro, que hoy día cumple una semana. Ayer hablamos de este tema con el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña. Parece que las posiciones están un poco más alejadas que en la jornada anterior, y esto sigue alargándose, sigue generando problemas en la gente que tiene que realizar más de algún trámite ahí.
Ojo, hay mucha gente que está preparando viajes para renovación de carnés, pasaportes, etcétera, para viajar el 18.
No está fácil la cosa.
Y no está fácil, efectivamente. Comencemos con titulares. Partimos con el expresidente Ricardo Lagos, que dijo no estar de acuerdo en que haya que pedir perdón por lo que hizo Salvador Allende. El exmandatario discrepó de los dichos de Camilo Escalona y Osvaldo Andrade. Además, fustigó que el oficialismo trate de hacer un empate entre lo ocurrido en la UP y las violaciones a los derechos humanos.
Y a la espera de que la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, responda a la declaración pública de la Asociación Nacional de Magistrados, que la llamó a pedir perdón y hacer una reflexión sobre su rol en dictadura, el presidente del gremio, Rodrigo Cerda, señaló que espera un pronunciamiento institucional y no particular de cada uno de los ministros.
Como una buena cifra calificó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el IPC de agosto, que llegó al 0,2% bajo las expectativas del mercado. El ministro dijo que el dato confirma que la inflación está controlada. Con el 0,2% de agosto se acumula 1,3% este año y 2,2% en 12 meses.
Esta tarde estará viajando a la ciudad de Ovalle el ministro ministro de Salud Jaime Mañalich para monitorear en terreno la situación sanitaria que vive esa comuna con casi 1.300 personas intoxicadas. El secretario de Estado señaló que se trata de un cuadro clínico de buen pronóstico de diarrea y vómitos, generalmente sin fiebre, que hasta ahora mantiene solo, dijo, a 2 personas hospitalizadas.
Una semana cumplieron en paro los funcionarios del registro civil a nivel nacional. Ellos comenzaron a movilizarse para exigir mejoras salariales, entre otras peticiones. Debido a esto, en las afueras de la oficina de la entidad, en el Paseo Huérfanos de Santiago, la gente se apostó desde las 6 de la mañana para retirar documentos. De momento, solo se están dando cédulas de identidad y pasaportes a quienes tengan programados viajes hasta el martes de la próxima semana.
Y a casi 300 kilómetros del aeródromo de San Felipe, de donde fue sustraído ayer, apareció este viernes el helicóptero de propiedad de la empresa Fly Service. El hallazgo ocurrió a eso de las 10 de la mañana con 20 minutos en el fondo Las Mosquetas, ahí en el sector Los Niches, en la comuna de Curicó. Su detección fue posible gracias a información entregada por trabajadores que habían avistado esta nave e inmediatamente dieron aviso a la policía de investigaciones.
Vamos a contar esa historia porque está bien buena. El ministro del Interior, André Chávez, respondió a las críticas que hizo ayer la vocera de la campaña Michelle Bachelet, Javiera Blanco, e insistió en que las cifras de delincuencia han disminuido, pese a que el 90% de la ciudadanía cree que el Ejecutivo lo ha hecho mal en esta materia, según la última encuesta Adimark, que ayer comentamos con Roberto Méndez, y que según su explicación, más que con los datos duros, esto tiene que ver con un asunto de expectativas. El gobierno las generó en demasía y eso le está pasando la cuenta, diría. 1:06 p.m. A ver, explícamelo del helicóptero. Estaba tomando cafecito. ¿Por qué yo? porque, a ver, en cosas que importan. Que la historia es súper llamativa.
Es llamativa de la forma como ocurre.
Se bajó a tomar un cafecito el conductor del helicóptero y volvió y No estaba.
Bueno,
en San Felipe.
En San Felipe tiene que ver con que se supone que lo habían arrendado para realizar un vuelo por la zona. Un grupo de ingenieros que estaba trabajando en ese sector y que se le había arrendado justamente para eso. Bueno, hubo demora. Se suponía que se iban a juntar a eso de las 12 del mediodía, ponte tú, y llegó solamente uno del grupo de 5 o 6 que iban a participar de este vuelo. Y este dijo, bueno, esperemos al otro resto del equipo que va a llegar en un rato más y podemos empezar a mirar desde el aire la zona.
Llegó un tipo en un Porsche.
Claro.
Invitó al...
Y le dijo, vamos a tomar un café mientras llegan los otros. Y en ese lapso, en ese momento que estaban pidiendo el cappuccino o el cortado, en cuestión de segundo, efectivamente, vieron que la nave partía sola. O sea, partía, con destino...
Desconocido
totalmente.
De hecho, se demoraron un rato de encontrarla.
Y hoy día aparece la nave ahí en Curicó, 300 kilómetros de San Felipe. Trabajadores de la zona, eso de las 10 de la mañana, lo avistaron. Les pareció raro que apareciera un helicóptero por ahí, por ese sector. Dieron aviso a la policía de investigaciones y ahora ya comienza la parte de investigación para tratar de establecer por qué lo robaron, con qué fin lo robaron y quién lo robó. Son las preguntas que tiene que resolver la policía de investigaciones y también Carabineros a propósito de este inusual hecho ocurrido ayer en la ciudad de San Felipe.
Bueno, era un hecho bastante extraordinario, pero estaba todo el mundo preguntando qué había pasado con el famoso helicóptero, porque no dejó de ser llamativo. Además, es un helicóptero caro, 600 millones de pesos cuesta el aparatito.
Ya, por ser un helicóptero, es caro.
Sí, claro. Ahora, yo no conozco la escala de precios de los helicópteros, pero 600 millones de pesos me parece un poco de bastante plata.
No sé.
No sé si eso valen mucho más o mucho menos los helicópteros, pero este parecía tener un buen estándar. Vamos a los temas de la actualidad política del día.
Se supone que en los próximos minutos el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y el vocero también del máximo tribunal del país, Hugo Dolmetsch, van a referirse al emplazamiento realizado ayer por la Asociación de Magistrados, quienes llamaron al máximo tribunal del país a pedir perdón por el actuar de los jueces en dictadura. No fueron los únicos, también fue el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, quien... para ser un poco más coloquial, la frase dijo estuvo al debe la justicia de nuestro país en ese periodo. Esta mañana los ministros del Pleno se reunieron con el objetivo de definir qué postura van a adoptar frente a los llamados a que pidan perdón por el cuestionable actuar de la justicia en general durante la dictadura, a pocos días de que se cumplan los 40 años del golpe de Estado. Ballesteros y Dolmetsch van a realizar, se supone, una declaración al respecto dentro de los próximos minutos, sobre la cual no quisieron adelantar detalles, pero se supone que ya el Pleno, que tiene el carácter de ordinario y que parece que cumple con la participación de 14 de los 21 ministros, va a emitir un comunicado, se va a leer un comunicado por parte de ambos magistrados, tanto Rubén Ballesteros como presidente del máximo tribunal y también Hugo Dolmetsch como vocero también de la Corte Suprema, que van a responder las dudas respecto a si efectivamente existe la posibilidad de que el máximo tribunal del país también haga un mea culpa a propósito de lo que fue el actuar de la justicia en aquella época.
Vamos a ver entonces en concreto qué es lo que señalan. Hoy día, en el intertanto, han seguido sucediendo cosas en relación con este famoso pedido de perdón, en medio de la polémica y probablemente de posiciones que al final van a terminar siendo bastante irreconciliables, Rodrigo, en lo que algunos consideran obvio, legítimo, y a otros simplemente los escandaliza. Pero dejando de lado los calificativos que eso pueda provocar, hoy día la Democracia Cristiana, un grupo de la Democracia Cristiana, dentro de los cuales está Belisario Velasco, oficializaron un documento respecto del golpe de Estado y están emplazando también a la directiva del partido a que se pronuncie fundamentalmente a partir de declaraciones que cayeron muy mal en el mundo demócrata cristiano del presidente de la DC, Ignacio Walker, en el día de ayer, que dijo de una forma que fue calificada muy como muy soberbia. Jorge Navarrete, hoy día en la mañana, que estuvo en un muy interesante debate con Hernán Larraín Mate acá en Hablemos en Off, hizo pedazo la posición de Ignacio Walker y bueno, y de buena parte de la Democracia Cristiana también, en el sentido de querer simplemente mirar hacia el lado y colgarse de lo que fue en ese momento la famosa carta de los 13 que suscribieron, entre otros, Bernardo Leighton, Mariano Ruiz Esquía y otras personas, que, como recordaba Jorge hoy día, Rodrigo, fue la excepción. En ese momento la Democracia Cristiana prácticamente entera estaba, o mayoritariamente estaba, con la acción de las Fuerzas Armadas, con el golpe de Estado. Lo que haya venido después, cuánto se demoraron unos y cuánto se demoraron otros en descolgarse de ese respaldo y de transformarse finalmente en opositores a la Junta Militar, es otro tema. Aquí el punto es el apoyo que se dio al 11 de septiembre del año 73, y la mayoría de la DC efectivamente le entregó su respaldo, salvo estos 13 que levantaron esa carta, de la cual, como decía Jorge, se quieren colgar hoy día el resto para simplemente no hacer ningún reconocimiento de que eventualmente se pudieron haber equivocado, o bien reafirmar que en ese momento tuvieron una posición favorable a la intervención y luego tomaran opciones diferentes. Ese emplazamiento es el que se está pidiendo entonces hoy día de parte de este grupo que en varios casos son de los que firmaron efectivamente aquella carta. Mariano Ruiz Esquía, por ejemplo, era diputado en ese tiempo.
Estaba Belisario Velasco también, que, dicho sea de paso, entregaron este documento actualizado con su perspectiva, texto en el que detallan los tres momentos que habría enfrentado el país ante esa coyuntura, obviamente, de lo que ocurría en 1973. El antes, el durante y el después del golpe tiene que ver con este texto actualizado que entregaron esta mañana en conferencia de prensa. Sobre este mismo relato, el ex ministro del Interior, Belisario Velasco, acotó que quiero indicar que ya he estado en los medios de comunicación, que en la declaración de los 13 señalamos más o menos textualmente que frente al país señalábamos en forma muy humilde que todos éramos responsables de lo que estaba ocurriendo en el país. Gobierno y oposición fueron parte de las palabras que dice Belisario Velasco. Además, Mariano Ruiz Esquide dijo que hay que entender tres momentos, el primero y el antes. Y antes de eso, toda la Democracia Cristiana, dice él, estuvimos en clara oposición a Allende, porque nosotros queríamos que los cambios se hicieran en libertad y no en la forma en que se estaban llevando adelante. Parte de las declaraciones que tiene que ver con este texto actualizado que entregan esta mañana tanto Belisario Velasco con otras figuras como el senador, como yo mencionaba, Mariano Ruiz Esquide,
a propósito de la carta. Belisario Velasco, de hecho, fue uno de los que hace un rato largo ya dijo, Rodrigo, que él no fue de los 13, que él sí estuvo con la intervención de las Fuerzas Armadas ese día, pero que su opinión cambió luego cuando se dio cuenta que no habían llegado para estar en el más breve paso posible, como declaró uno de los primeros bandos de la Junta, sino que para quedarse y por un rato largo. El que habló también hoy día de este tema fue el presidente Sebastián Piñera, no, el expresidente Ricardo Lagos, no el presidente Sebastián Piñera, haciendo alusión, como ya señalábamos hace un rato atrás, a los perdones que levantaron Osvaldo Andrade y Camilo Escalona, a los perdones, en el caso de Escalona fue por el grano de arena que él pudo haber puesto en el ambiente de polarización. A juicio de Ricardo Lagos, no debiera pedirse perdón por lo que hizo Allende, e insistió en que él compartía también parte importante del discurso de Salvador Allende. Polémico lo de Lagos.
Lo hizo en el seminario internacional Salvador Allende, República, Democracia y Socialismo, donde tuve oportunidad de escucharlo y le voy bastante el tono al expresidente de la República, sobre todo la frase cuando él dice: con Salvador Allende el 11 de septiembre en este país había un parlamento que cumplía sus funciones. Luego agregó que existían tribunales de justicia que hacían la tarea y que la separación de poderes en este país existía y se respetaba hasta al menos el 11 de septiembre. Fueron las palabras del expresidente Lagos, que no concuerdan para nada por el camino por el cual estaban induciendo sus declaraciones el propio Camilo Scaloni, como también el actual presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.
El otro que habló hoy día, para cerrar ya este capítulo, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Luchanz, que criticó las palabras del presidente Sebastián Piñera en el sentido de hablar de cómplices pasivos. Y él se refirió a su posición personal en aquel entonces y dijo que él había sido abierto y declarado partidario del golpe, de la intervención de las Fuerzas Armadas y que justifica lo que ocurrió y lo que pasó en aquel entonces. Interesante escuchar también una posición clara como la de Luchanz. Ahora, interesante siempre escuchar posiciones. El tema es si hay algún punto en el que sean reconciliables, y si no lo son, bueno, asumámoslo y sigamos navegando.
1:15, vamos al ámbito internacional. En su discurso de cierre de la cumbre del G20, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho de que él fue elegido para acabar las guerras y no para iniciarlas. Obama se alejaba así de cualquier comparación posible con su predecesor, George Bush, que inició la guerra en Irak basándose en unas supuestas armas de destrucción masiva. Sin embargo, Obama ha puesto énfasis en que más de 1.400 personas fueron gaseadas en Siria, donde solo 400 eran niños.
En tanto, España respaldó a Estados Unidos y está pidiendo una fuerte respuesta internacional contra Siria. El gobierno de Mariano Rajoy y otros 10 países han firmado una declaración conjunta que reclama una fuerte respuesta internacional contra el régimen de Bashar al-Assad tras el ataque químico del pasado 21 de agosto.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha insistido en que su país se va a mantener firme en su apoyo militar y también económico al régimen sirio. Además, aseguró que los planes de Estados Unidos de lanzar un ataque limitado a Siria solo cuentan con el respaldo de 5 países del G20.
En tanto, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha dejado claro que hasta que el Congreso de los Estados Unidos no se pronuncie sobre la posibilidad de lanzar un ataque contra Siria, no se puede promover ninguna iniciativa. El presidente francés, François Hollande, en tanto, dijo que decidirá sobre la participación de su país en un ataque contra Siria solo tras la presentación del informe de los expertos de la ONU sobre el uso de armas químicas.
Y el diputado de la Asamblea Nacional e historiador Walter Márquez se presentó este día viernes ante la Fiscalía General de la República en Venezuela una serie de documentos que probarían que el presidente Nicolás Maduro mintió sobre su nacionalidad y además cometió delitos de corrupción y falsificación. Dijo que Maduro no posee partida de nacimiento y carece de un documento que así lo supla.
1:17.
Vamos al detalle de lo que ha significado la cumbre del G20, de la forma como termina, sin acuerdo respecto a Siria. Varios se adelantaban a que iba a ser así, no iba a haber algún cambio respecto a lo que se planteaba, con el gobierno de Vladimir Putin apoyando no solamente económicamente, sino que también políticamente al gobierno de Siria, y con Obama tratando de buscar aliados para la supuesta intervención militar que se iba a llevar adelante una vez que el Congreso de su país se pronuncie. Queremos hablar de este tema con Cassandra Suet, ella es cientista política del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Cassandra, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien y muy feliz de estar con ustedes. Soy un gran fan de su programa.
Ah, qué bueno, gracias.
Gracias, Cassandra. Yo me preguntaba y decía, ¿podía haber terminado de otra manera la cumbre del G20? Sé que el tema prioritario no era Siria, hay aspectos económicos que tenían que hacerse cargo, pero claramente la sombra de Siria iba a estar presente en esta cumbre del G20. Termina con Obama buscando aliados, con Putin insistiendo en que sigue siendo aliado de Siria. ¿Había otra forma de culminar la cumbre?
Mira, la verdad es que esto fue el primer cumbre que hemos tenido en los últimos años donde la sombra no fuera el crisis económico global, ¿no es cierto? Todos los otros cumbres, el foco ha sido el problema de la economía en Europa y hubo esperanza, anteriormente, de que eso podría ser una cumbre bastante productiva en términos de económicos, de integración. Pero obviamente el tema de Siria ha dado vuelto en todo lo que son las relaciones entre los geopolíticos entre Estados Unidos y Rusia. Y aunque hubo alguna luz muy chica de esperanza de potencialmente usando su carisma y en negociaciones más bien de gran sutileza hubo, o sea, una posibilidad de resolver el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, o entre Putin y Obama. En este momento está más que claro que están en un impasse donde no hay solución.
Los equilibrios de fuerza dentro del G20, ¿cómo se entienden? Para que la gente entienda un poquito de qué hablamos cuando hablamos del G20, Cassandra.
Sí, cuando hablamos del G20, esencialmente estamos hablando de un grupo de países que hoy en día corresponden por más de 85% del PIB global, y que entre ellos sí hay fuertes lazos, no solo de comercio, pero también de alianzas más bien políticas y militares. Vemos que los países que adhirieron a esa propuesta de Obama, que son Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, España, Turquía, Reino Unido, básicamente todos estos, menos Alemania y Rusia, firmaron esa carta en apoyo a los esfuerzos llevados a cabo Estados Unidos y estos otros países para prohibir el uso de armas químicas. Ahora, todos esos países tienen razones diferentes para apoyar Estados Unidos y esencialmente para levantar y concretizar esa amenaza a Bashar al-Assad, pero en fondo yo diría que esos son países que son aliados no solo económicamente a través del G8, pero también son aliados políticamente, son aliados valóricamente y
son
y
socios naturales, digamos.
Es natural, o sea, claro. Eso no es gran sorpresa. Ajá. De que tus amigos, cuando dices que vas a armar, exacto, una fiesta, que vengan tus amigos, ¿no es cierto? Es más sorprendente cuando no lleguen a la casa.
Que fuera Rusia el que te hubiera dicho, claro, que estaba definitivamente contigo y que te iba a poner la música.
Exactamente, claro. Exactamente.
Ahora, bajo esa misma lógica, Cassandra, uno espera que los amigos lleven más amigos. ¿Por qué no se concreta de que Alemania se suma a este grupo?
Mira, Alemania, Angela Merkel ha estado extremadamente clara sobre su posición y la falta de interés de Alemania por entrar en el conflicto en Siria. De hecho, creo que la última encuesta que vi era que algunos 70% de la población de Alemania estaba contra de cualquier tipo de intervención militar en Siria, y la Alemania entonces en ese momento, Merkel, que está en una campaña política, en el momento no está en su interés a ir contra lo que claramente la población de Alemania ha manifestado su desinterés en participar en esto.
¿Y cómo entiendes tú el respaldo ya explícito que le da Vladimir Putin a Siria en caso de ser atacada militarmente? ¿Qué une tanto a Rusia con Siria?
Mira, por un lado hay analistas que dicen, mira, las intenciones de Rusia son porque están con miedo sobre una expansión de este conflicto. ¿Qué pasa si Estados Unidos o esos aliados, por ejemplo, realizan un ataque en Damasco y Damasco, por su en respuesta juntos con Irán, ataquen a Israel y luego Israel, y que la situación, hay una escalación de la situación que realmente amenaza a Rusia, amenaza la estabilidad del petróleo y del sector y ese sector de Cáucaso, que la verdad no es muy lejos de ese sector. Entonces, eso es una interpretación, su interés en la estabilidad regional. El otro es que Rusia tiene una fuerza naval o una puerta naval en el mar Mediterráneo, que son en terrenos de Siria, es el puerto Taros, y esto se ha visto que durante la guerra fría, si bien al final no tuvo una gran importancia, pero con el hecho de que Estados Unidos ahora tiene sus fuerzas antimisiles y todo eso en Polonia, entonces Rusia quiere tener una puerta estratégica suya en la zona, y Siria ha sido la puerta para eso. O sea, Siria ha sido, además, y ojo, plata siempre está por medio, el año pasado vendieron más de $4 billones en armamentos a Siria, entonces por ahí también hay intereses claramente económicos.
Estamos conversando con Cassandra Suete, ella es cientista política de la Universidad Católica. Cassandra, ¿qué viene para ahora? Porque da la impresión de que la Asamblea tiene como acuerdo general de que no va a intervenir a Siria. Se supone que el martes el Congreso de los Estados Unidos va a pronunciarse respecto a la petición que está haciendo el presidente de ese país, y además Obama va a hablar a la nación. Sin un acuerdo común en el G20 y con los pasos propios que quiere dar Estados Unidos, ¿cuál es el futuro de Siria o quién quiera intervenir en Siria?
el futuro, sin duda, es uno de un conflicto que continúa en una manera u otra. O sea, no hay una buena solución acá. Si Estados Unidos entra, y lo más probable es que durante la próxima semana, de alguna manera, va a entrar, va a realizar alguna intervención, esto no va, y Obama claramente ha articulado esto no resultaría en el conflicto de la guerra civil hoy en día en Siria, que ha resultado en el desplazamiento de 2 millones de personas, en la muerte de 100,000 personas, etcétera. Entonces, hay la posibilidad de que haya una intervención, pero sabemos que esta intervención, no sabemos exactamente la qué grande esa intervención sería, pero lo que sí sabemos es que no solucionará el problema. Entonces, el próximo paso es decir, ¿cuál es la solución? Y esto es una solución política. Y necesaria para llegar a una solución política es que Estados Unidos y Rusia, juntos con una protagonista que muy poca gente han hablado de esto, pero China, que ellos encuentren alguna manera de llegar a un acuerdo por una salida política de esto, porque una salida militar no hay. Hay simplemente una escalación de la situación actual, lamentablemente.
Perfecto. Cassandra, 1,000,000 de gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien, ¿eh?
A ustedes, gracias.
Un gusto, gracias.
Okay. Era Cassandra Suet, cientista política del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, dándonos la mirada respecto a lo que ha significado el cierre de la cumbre del G20 que se realizó en Rusia. 1:25, doña Connie, cuéntenos del deporte.
Partido clave esta noche, pues la selección chilena de cara a la clasificación de Brasil 2014, la Roja confirmó la presencia de Jorge Valdivia desde el primer minuto para enfrentar a Venezuela a las 20:30, mientras que en la defensa se confirma la presencia de Marcos González como sustituto de José Rojas. Arriba el tridente ofensivo estará conformado por Alexis Sánchez, Jorge Valdivia y Eduardo Vargas.
La fecha 15 de la clasificatoria parte en un rato a las 4:30 cuando en Barranquilla se enfrenta en Colombia con Ecuador. Más tarde a las 6:30 en Asunción la selección del Paraguay recibe a Bolivia y cierran esta jornada a las 22:30. Perú, que en Lima juega frente a Uruguay. El pronóstico del tiempo que nos dice que Santiago a esta hora está nublado, posibles chubascos en la tarde, 17 grados a esta hora. A 18 podría llegar la máxima. Sábado también con posibilidad de chubascos y domingo parcialmente nublado. 21 la máxima del sábado, 24 la del día domingo. En Valparaíso y Viña del Mar se espera también una tarde parcialmente nublada. 15 grados a esta hora, a 17 podría llegar la máxima en esa zona del país. El sábado se espera nublado con algunos chubascos y el domingo también con cielos nublados. Máxima promedio 18 grados para ambos días. Concepción con 15 grados a esta hora, chubascos para la tarde, podría llegar a 16 la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que se espera una tarde con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, precipitaciones, hay 12 grados a esta hora, a 13 podría subir la máxima.